Son las 17:37 y nos vamos al encuentro del doctor Jorge Rallides, médico sanitarista, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires en temas relacionados con el COVID. Pero además es un militante político, no puede salir de su lugar y su condición de militante. ¿Cómo le va, doctor Rallid?
Hola, Luisa Balmagia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, Radio Nacional, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, doctor. Bueno, dos o tres cosas para consultarlo. Más que como médico en esta tarde, como hombre de la política, como hombre que además tiene una vasta trayectoria y participación, estamos esperando anuncios del presidente de la Nación, se ha producido la votación autorizando al Ejecutivo a refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional que tomó Mauricio Macri, y hay ruidos, hay votaciones dentro del propio Frente de Todos, positivas, negativas, abstencionistas. ¿Qué está mirando y en todo caso, con la larga trayectoria que tiene, qué es lo que diría o analizaría?
Lo que estoy mirando es algo que obviamente puede preocupar por los escenarios futuros, no por los escenarios actuales, porque, digamos, yo siempre creo que el Movimiento Nacional expresa miradas diferentes, miradas que pueden ser, digamos, absolutamente incluso confrontativas por momentos tácticos, y que nos ponemos de acuerdo y nos juntamos y nos aunamos como compatriotas en el Movimiento Nacional y Popular con objetivos estratégicos de patria, objetivos superiores. Y esto me parece que a veces se confunde porque creen que cualquier movimiento táctico es ya una fractura. Yo no creo en la fractura del frente. Fíjese usted, creo que los votos que pueden haber habido son expresiones de algunos posicionamientos, quizás los llamaría yo incluso apresurados para el 2023, donde vamos a ir a las PASO generosas, donde nadie puede estar excluido y donde si todos nos conservamos dentro del Frente de Todos e incluso lo ampliamos, que es una propuesta que tenemos muchos de nosotros, tanto por derecha como por izquierda, cuando que son términos que a mí no me gusta usar, pero si tenemos algunos sectores del lavañismo adentro, porque no tenemos a lavaña adentro, y si tenemos algunos sectores, digamos, que expresan un socialismo adentro, ¿por qué no lo tenemos el Partido Socialista adentro? Bueno, estas cuestiones que hay que discutirlas hoy están dirimiendo de alguna manera la necesidad de que sí, el Frente de Todos se organice, se institucionalice y tenga una conducción que totalice, cosa que a veces nos cuesta, porque indudablemente el mayor aporte a este frente, que ha sido la visión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner, nos llega a totalizar, y obviamente también tenemos una historia gobernante del presidente, donde el presidente toma las decisiones, como bien dijo la vicepresidenta, tiene la lapicera, y esto, digamos, tiene que de alguna manera organizarse en un conjunto de sectores donde no puede faltar el movimiento obrero organizado en su conjunto, que ha dado muestras de unidad fenomenales en el último tiempo y de apoyo al gobierno nacional junto con los movimientos sociales, y esto tiene que traducirse en una fuerza política que exprese esa amplitud a futuro, porque los dos escenarios, tanto el no pago como la refinanciación, son dos escenarios muy duros para la Argentina después del vaciamiento, el viatrocinio que produjo el gobierno macrista en 4 años.
Jorge, ¿alcanza la unidad? Le pregunto esto porque está claro que la unidad es, desde mi punto de vista, esencial, pero digo, ¿alcanza esa unidad, lo esencial de esa unidad, o en realidad en esa unidad hay que ayudarlo al gobierno y empujar a correr el límite de lo posible?
Esto es dialéctico, mire, hay que ayudarlo al gobierno a que empiece a dar pelea, que vemos que el gobierno tiene que dar pelea, tiene que apoyarse en el movimiento obrero, tiene que apoyarse en los movimientos sociales, tiene que convocar a la movilización popular, por ejemplo, para la cartelización de los precios y los monopolios en la Argentina, tiene que convocar a las luchas que realmente significan luchas por recuperar algo más que un sentimiento partidario, un sentimiento patriótico. No hace falta recuperar patria. El pueblo argentino viene con un dolor social inmenso. De cuatro años de peste, ahí la corrijo a la presidenta, a la vicepresidenta, que dice pandemia, no, 4 años de peste, porque fue Argentina, dos años de pandemia, dolor social inmenso, 120.000 muertos, una guerra pandémica, hemos tenido que luchar contra 10.000 vicisitudes y circunstancias absolutamente adversas, y me parece que es la hora de que recuperemos el sentimiento patriótico y recuperemos también las instituciones, porque las instituciones han sido colonizadas y cooptadas, como lo demuestra una Corte Suprema de Justicia absolutamente deteriorada, derrumbada en sus aspectos no solamente legales, sino morales e institucionales, como lo demuestra en cada uno de sus fallos, que hasta le ha impedido tener internet y cable como servicio público al pueblo argentino, le ha impedido al Senado cumplir sus funciones con respecto a los jueces en sus lugares naturales, le ha impedido al presidente llevar adelante un cuidado de vidas con un DNU provocando miles de muertos. Realmente esta corte es cuatro personas canallas, han debilitado, canallas, lo digo con toda la letra, han debilitado la democracia en Argentina.
También Jorge le pregunta a Leticia Martínez.
Doctor, lo saco un poco del tema nacional o le cuento una breve anécdota. Esta semana estaba con unos compañeros de trabajo y de pronto se escucha la noticia de rebrote en China, se cierra de nuevo una ciudad y fue algo que todos dijeron, no de nuevo, ¿no? Quizás la situación de, bueno, por supuesto menor contagio y menos muertes, de pronto fue el momento en el que más nos olvidamos de la pandemia en este último tiempo. ¿Tenemos que volver a preocuparnos por lo que se está viendo en el mundo?
Tenemos que seguir en guerra pandémica, tenemos que seguir cuidándonos con barbijo, tenemos que seguir cuidándonos con distancia, tenemos que seguir cuidándonos por varias razones.
Pero habrá visto, Jorge, habrá ¿cómo? Visto que la provincia de Mendoza fue la primera en sacar la obligatoriedad del barbijo en las escuelas y ahora lo está anunciando en este preciso instante Horacio Rodríguez Larreta. Desde el lunes el tapaboca o el barbijo dejará de ser obligatorio y comenzará a ser optativo para los alumnos de todos los niveles de las escuelas en la ciudad.
Bueno, Horacio Rodríguez Larreta es uno de los responsables del negacionismo que llevó a la Corte Suprema de Justicia justamente el DNU del presidente y provocó 42.000 muertos en tres meses cuando habíamos tenido 56.000 muertos en un año. Por eso yo digo, hay que seguir cuidándose. Hay que tener mucho cuidado en las escuelas con controles de CO2 en todas las aulas, con ventilación cruzada. Tiene que haber un control estricto de estas circunstancias porque la guerra pandémica no terminó por dos razones fundamentales. Primero, hay 1.200.000 personas en la Argentina, muy poco, indudablemente, mucho menos que en otros países, que no han querido vacunarse. Y hay muchísimos más argentinos, diríamos varios millones, están con enfermedades severas, enfermedades difíciles, que cualquier bronquitis, cualquier gripe, y obviamente el COVID, los lleva a situaciones críticas. Entonces nosotros decimos, no terminó la pandemia, no terminó todavía, no es una endemia, incluso el virus de la influenza nos está dando la pauta de que el virus del Omicron lo tenemos bastante, bastante dominado, pero no hay que bajar los brazos, como lo demuestra la provincia de China, la provincia de Shenzhen, que cerró rápidamente 17 millones de personas durante una semana frente a 2.000 casos, porque tiene una experiencia muy grande ellos, sobre el tema de la epidemia de enfermedades de Oriente que tuvieron hace 10 o 11 años atrás. Sí. Desde entonces empezaron a usar incluso el barbijo en forma permanente en épocas invernales, y me parece que eso es algo que va a pasar también en la Argentina a futuro, porque no hemos tenido enfermedades respiratorias, porque los chicos no tuvieron bronquiolitis durante estos dos años de pandemia. Entonces, ahora, si somos cuidados en eso, me parece que vamos a evitar muchísimas, muchísimas lágrimas a futuro.
Bueno, porque sabe usted que ya se han detectado, al menos lo hizo el Malbrán, más de 370 afectados por influenza. Esto es que parecería anticiparse la circulación viral de la gripe común y por eso está bueno seguir usando barbijos porque previene contra el COVID, pero también previene contra enfermedades que ingresan.
Dicen los virólogos que a mí me enseñan siempre, uno aprende todos los días y yo le estoy muy agradecido al Comité de Expertos de la Provincia de Buenos Aires porque tenemos unos muchachos y unas chicas realmente maravillosas, estudiosos, virólogos, epidemiólogos, matemáticos, y nos dicen que incluso en la naturaleza, los biólogos sobre todo, que en la naturaleza la competencia de los virus siempre se produce así que cuando baja uno, aumenta el otro, y en este caso la influenza viene con muchísima fuerza, y eso, los síntomas son similares, por lo tanto, ante los síntomas, que uno no sabe si son de Omicron o son de gripe, lo importante es primero, indudablemente, guardarse los días necesarios, y después, en el caso de que acaben los síntomas, ir a hacerse un testeo para saber si fue o no fue Omicron y cómo tiene que proceder a futuro, ¿no?
Bueno, y ya se anunció, lo hizo Salud, que el viernes 25 de marzo comienza la vacunación antigripal. Ya van a estar distribuidas las dosis necesarias como para que la campaña se lleve con toda la efectividad necesaria.
Exactamente, llamamos a todos los grupos de riesgo a vacunarse rápidamente, sobre todo los mayores de 60 años, y esto es lo que hacemos todos los años. Y fíjese usted que esto es lo que va a suceder a día de a futuro con la vacuna de Omicron, con el COVID-19, cuando ya se transforma en endemia a partir del 2023.
Doctor Rashid, le mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luisa, y señora Martínez, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta pronto, gracias.